Estamos listos ya para arrancar la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Enseguida escucharemos el comentario de la maestra Alejandra Nuño. Mientras tanto, algo de la participación del auditorio. María Asunción García dice: qué bueno que señalaron los faltantes en la administración de Enrique Alfaro. Ojalá nos manifestáramos igual que contra la reforma al Poder Judicial. Menciona por otra parte que el Agua Azul, el Parque Agua Azul, está muy sucio. Le pide a las autoridades municipales que por favor le pongan atención y le den mantenimiento. Benjamín García: ojalá puedan entrevistar también a Verónica Delgadillo para ver qué dicen ellos sobre este problema de la basura en Guadalajara. Ya tenemos la entrevista solicitada desde hace bastante tiempo. Seguramente en cuanto se abra un espacio en su agenda, nos dará la oportunidad de entrevistarla. Menciona también que los camiones compactadores de basura se deben pedir con tiempo. Ahí será el problema. Manuel Rodríguez, sobre la regidora de Morena, dice que ignora el trasfondo de las decisiones de su partido o nos quiere ver la cara. El presidente de Tonalá generó el problema de basura por no coordinarse con otros municipios y tomar decisiones precipitadas. Creo que hay algo de imprecisión, don Manuel, en su mensaje, pero está leído tal cual. Patricia Pérez: hoy es el último día para inscribirse en el programa de 63 y 64 de Bienestar.
Hasta noviembre.
Hasta noviembre.
30.
Sí, porque noviembre es al siguiente.
Ya mañana, sí. No, 30 de noviembre.
Francisco Torres: mis condolencias a la familia de Marco Antonio Rubio y de la nutrióloga Anabel de Corre por tu Salud. Le pide también a las mamás que cuiden a sus hijos porque habrá mucho vandalismo el día de hoy, que le sugieran que, por ejemplo, no salgan tan tarde, porque además habrá rodadas y sí hay uno que otro cometiendo algunas fechorías en la ciudad. José Márquez manda saludos a todos desde Paramount en Estados Unidos. Muchas gracias, correspondido, y nos vamos a continuación al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a la maestra Alejandra Nuño. Ella es académica del ITESO y exdirectora del Centro de Derechos Humanos de esta misma casa de estudios. Alejandra, bienvenida como siempre, un fuerte abrazo y te escuchamos.
Gracias. Buenos días al auditorio. El día de ayer, la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ONUDH, emitió un comunicado condenando el asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís, perpetrado la noche del 29 de octubre en Oruapan, Michoacán. De acuerdo con la información brindada, el señor Cruz Solís fue atacado alrededor de las 9 de la noche en el centro de Uruapan por varios sujetos armados, poco después de haber entrevistado al alcalde de la ciudad. Al ser el quinto periodista asesinado en el país durante 2024, según los registros de la ONUDH, su representante adjunto, Jesús Palacios, insistió en la urgencia de trabajar en estrategias de prevención de agresiones contra la prensa y señaló que este asesinato es un fuerte recordatorio de la necesidad de seguir fortaleciendo las instancias de protección y la capacidad de respuesta institucional. La ONUDH urgió a las autoridades a realizar una investigación pronta y efectiva del crimen. Y es que, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, la justicia es una inhibidora para que hechos tan reprochables como el asesinato de Mauricio Cruz Solís se sigan cometiendo. El tema es tan importante a nivel mundial que justamente este sábado 2 de noviembre se celebra el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, cuyo lema para este año será la seguridad de los periodistas en crisis y emergencias, con el fin de crear conciencia sobre la prevención, protección y enjuiciamiento por crímenes contra periodistas en este contexto. La ONU explica que muchos periodistas profesionales de los medios de comunicación y personal asociado ejercen sus funciones en contextos altamente peligrosos. Demasiados, dice la ONU, son los que pagan un precio inaceptablemente alto por producir información independiente, fiable y verificable. Muchos llegan a pagar con su propia vida o sufren desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y secuestros, según la ONU. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, aunque a partir del 2017 se había empezado a registrar una disminución gradual de los asesinatos entre los trabajadores de los medios de comunicación en áreas de conflicto, la tendencia se ha invertido recientemente. Según UNESCO, se ha documentado que en 2023 más del 50% de los crímenes contra periodistas se produjeron en zonas de crisis y conflicto, con cifras que no dejan de aumentar en el primer semestre de 2024. Con el fin de iniciar un registro anual, en 2018 la UNESCO creó el Observatorio sobre Periodistas Asesinados, el cual ha reportado de 1993 a la fecha 1.721 periodistas que fueron privados de su vida en el mundo. De acuerdo con este observatorio, durante 2022 fueron asesinados 88 periodistas, en 2023 fueron 74 y en lo que va del 2024 han sido asesinados 61 profesionales de la comunicación. Adicionalmente, la UNESCO ha señalado que en 2020 y 2021, América Latina y el Caribe concentraron el 38% de los asesinatos, seguidas de Asia y el Pacífico con el 32% de los crímenes. En 2021, el porcentaje de mujeres entre todos los periodistas asesinados casi se duplicó, pasando del 6% del año anterior al 11%. Y solo el 14% de casos de crímenes contra periodistas se consideran actualmente resueltos judicialmente. En México, el Observatorio de la UNESCO reporta 163 asesinatos desde 1993, sin contar el de Mauricio Cruz, de los cuales 63 fueron perpetrados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, una de cada tres asesinatos de periodistas en México de 1993 a la fecha se cometió durante la administración federal que recién terminó. Esas cifras son las que siguen posicionando al país como el segundo más mortífero para ejercer el periodismo en el mundo, solo por debajo de Irak. En México deben mejorarse las condiciones laborales y reforzarse los mecanismos que brindan seguridad a las personas profesionales de la comunicación. También debe actuar mejor la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEATLE. Pero es indudable que debe haber otras instancias que se pronuncien en contra de estos hechos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que lastimosamente durante los 5 años en los que Rosario Piedra Ibarra ha sido su presidenta, ha guardado silencio en este tema como en otros. Conforme a la convocatoria publicada, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado entrevistarán en los siguientes días a las personas candidatas con el fin de terminar un proceso para que asuma la titularidad del cargo la persona electa para la presidencia de la CNDH el 16 de noviembre. En temas como el asesinato de periodistas, bien serviría el respaldo de una institución nacional de derechos humanos autónoma que alce la voz y haga propuestas de prevención, protección y justicia. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Y en las últimas horas, Alejandra, pues suman 2 los periodistas asesinados con esta reportera de espectáculos que fue asesinada en el centro de Colima.
Así es, Gris. Creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Hace ya casi 10 años que México tiene un mecanismo de protección para personas periodistas y para personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en riesgo, precisamente porque se ha visto que no solo México, América Latina son regiones realmente riesgosas para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y en particular México también para el ejercicio del periodismo. Y vemos, pues, lamentablemente que siguen siendo hostigados, amenazados, lo vimos en el proceso electoral, pero en cada contexto seguimos viendo periodistas, este periodista Mauricio Cruz de 25 años, que lamentablemente pues son, al final de cuentas, una simplemente tendría que agradecer al periodismo ético, profesional, serio, que son quienes nos allegan de información, quienes nos dan la posibilidad de estar enterados de lo que sucede en nuestro país. Y entonces deberíamos entender la relevancia, la importancia de las y los periodistas y por tanto las autoridades deberían de hacer todo lo que esté a su alcance para poderlas proteger.
Por supuesto. Hemos visto la presión de políticos, hemos visto la presión también de la delincuencia en contra del periodismo, pero también creo que tenemos que sumar el acoso de que han sido víctimas algunos periodistas cuando cubren una nota informativa que se refiere, por ejemplo, a partidos políticos. Vimos a un reportero de Televisión Azteca que fue hostigado por un grupo de morenistas. Vimos también otra periodista en Estados Unidos que acudía al juicio de, si no mal recuerdo, el Mayo Zambada. y bueno, son, podría decir cualquiera, que gajes del oficio. Sin embargo, creo que esto está subiendo de nivel, y una de las cosas más lamentables que tenemos que destacar es la impunidad en torno a este asesinato de periodistas.
Justamente por eso es que se dedica un día especial para eso, ¿no, Gris? Efectivamente, ya para que la ONU haya puesto el dedo, es que hay una gran preocupación sobre la, digamos, sobre el asesinato, sobre la violencia contra las y los periodistas, pero también hay una gran preocupación sobre la impunidad, efectivamente, en la que se quedan estos crímenes que, como bien dices tú, provienen de diferentes actores, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día, con un poder judicial donde, pues, por lo menos en términos federales están renunciando una cantidad importante de juzgadores y de juzgadoras, bueno, vamos a ver en un año y medio, en dos, vamos a ver qué tanto estas fiscalías y estos poderes judiciales pueden responder, entre otras cosas, a la investigación y a la sanción de estos crímenes.
Bien, Alejandra, gracias por el comentario. Que tengas excelente jueves.
Igualmente para ustedes, hasta luego.
Muy buen día, gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones a Jalisco en su cuenta pública 2023. Vámonos a los detalles de la información con Héctor Escamilla, pero sobre todo la respuesta por parte de la autoridad estatal. Adelante, Héctor. Buenos días de nueva cuenta.
Compañeros, muy buenos días, un gusto saludarlos. En estos temas fiscales, pues, dar a explicar un poco que la auditoría básicamente tiene que revisar las cuentas de los estados, de los y todo aquel ente que reciba recursos federales. Bajo esta premisa, uno de los fondos, digamos, de apoyo a los estados se llama Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Y lo que revela la investigación al presentar los resultados la Auditoría Superior de la Federación es que hubo, pues, observaciones por 747 millones de pesos en la ejecución de este fondo federal aquí en Jalisco. Estas anomalías encontradas obligaron a la emisión de dos promociones de responsabilidad administrativa, es decir, se abren procesos por estas faltas y un pliego de observaciones. Para explicar un poco lo que sucedió, lo que establece el documento de la Auditoría Superior de la Federación es que se revisaron en total 45 contratos de obra pública. Todos estos contratos eran obras públicas desarrolladas con estos fondos federales. Y entre las anomalías, por ejemplo, encontradas, hubo 10 contratos donde se detectó que participaron dos empresas en cada proceso. Sin embargo, estas empresas estaban vinculadas entre sí, es decir, sus apoderados legales o accionistas se repetían en las actas constitutivas. Esto claramente es ilegal. ¿Por qué? Porque básicamente son empresarios que están participando contra ellos mismos para ganar las licitaciones, y eso de antemano es irregular. Se detectaron también, por ejemplo, 5 contratos a los que les faltaba documentación que justificara los pagos que se hizo a los contratistas. Faltaban las hojas de resumen, el estado contable, estimaciones, los generadores de obra, los croquis, los planos donde se pudiera visualizar que en efecto se haya cumplido, por ejemplo, las distancias o cadenamientos que estaban programados en las obras. Otros 9 contratos se detectaron inconsistencias en el proceso de terminación de obra, o no se acreditó en ningún momento que se hubiera llevado a cabo el proceso de entrega-recepción. Es decir, son anomalías que a la larga implicaron un desfalco al erario público, y esto pues generó estas observaciones que equivalen a 747 millones. Cita el documento de la auditoría que, si bien el gobierno del estado presentó documentación para aclarar 130 millones de pesos, bueno, quedan pendientes 747 millones tan solo en el tema este de lo que del recurso que se utilizó para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. En resumen, y así cita el documento, cito textual, la auditoría señala que el gobierno de Jalisco no realizó una gestión eficiente de los recursos del fondo. Reitero, esta es una de las observaciones por 747 millones de pesos. Sin embargo, lo que también se destaca el documento son otras observaciones que en total sumarían 771 millones. 747 es el monto más alto, pero por ejemplo también se detectaron manejos anómalos en el Instituto de Formación para el Trabajo, por ejemplo, la detección de algunos aviadores, por ejemplo, en esta institución, también unas anomalías en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, esto por un monto mucho menor, 8.2 millones de pesos, pero acumulado en total son 771 millones de pesos los que detectaron en Jalisco que hubo pues un manejo deficiente o anómalo por parte de la autoridad. Ahora, el gobierno del estado emite un comunicado esta mañana donde afirma que se estarán llevando a cabo los procesos para que se acrediten estas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Cito también textual, es importante informar que apenas estamos en una primera instancia de fiscalización y que las observaciones se solventarán en tiempo y forma. Como ya ha ocurrido en años anteriores, lo que menciona el comunicado del gobierno del estado, y pues también dicen que no hay daños al erario ni alguna otra irregularidad. Sin embargo, bueno, pues ahí están las observaciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación y a las que le estaremos dando seguimiento para ver si en efecto pues el estado logra acreditar que sí se hizo un buen manejo de los recursos. La información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, gracias por la información y las precisiones. Ahí está, pues, las observaciones y la respuesta del gobierno del estado. Vamos con más noticias. José Luis Escamilla tiene la información de seguridad esta mañana en esta segunda participación. Adelante, José Luis.
Gracias, Víctor Gris. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo nuevamente para ustedes y para el auditorio. Bueno, comentarles de la agresión a balazos que ocurrió anoche en el cruce de las calles Laura Méndez y Nicolás Morones, afuera de un jardín de niños que se llama José Clemente Orozco. Resulta que se hizo un reporte de disparos de arma de fuego y para cuando llegan las autoridades fue localizado en el sitio un hombre de aproximadamente 30 años de edad que presentaba al menos 4 impactos de bala, uno en el pecho, 2 en la espalda y uno más en la cabeza. Aquí lo que llama la atención es que apenas unas horas antes se registró otro crimen a escasas 3-4 calles de distancia, ahí mismo en la colonia Balcones del 4 del municipio de Guadalajara. Es una situación que está volviéndose complicada en este punto del Cerro del Cuatro, donde coinciden, por cierto, los municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque. También ocurrió lo que ocurrió en la Cruz Verde Niña Eva del municipio de Zapopan, donde familiares de un muchacho de 28 años de edad lo llevan, producto de que había participado en una riña colectiva. Alguno de los participantes saca una punta, un cuchillo, y lesiona en el pecho y en el abdomen a la víctima. Como les digo, la alcanzan a llevar a la Cruz Verde Niña Eva, pero desafortunadamente ya había fallecido, nada se pudo hacer para salvarle la vida. También otro homicidio más en contra de un indigente que fue atacado con un arma blanca y golpes en las calles Río Plata y Río Jalisco. Esto es al interior del fraccionamiento de Los Pocitos en Tonalá, donde se registra esta agresión que cobra el tercer homicidio de las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Hagamos, si les parece, compañeros, una petición de ayuda para el auditorio, a ver si alguien nos puede echar la mano. Resulta que antier, el día martes, llega a la Cruz Verde de Tlajomulco un señor que se llama Efrén Moreno Paz, o al menos eso dice él, porque no trae ninguna identificación consigo. Él, de 55 años de edad, él fue recogido por una ambulancia el martes por la tarde, luego que se cayó aparentemente del tren. La idea es que él iba viajando de trampa y se cae del ferrocarril y una ambulancia lo tiene que llevar a la Cruz Verde de Tlajomulco. No trae documentos, como les digo, y se está pidiendo la colaboración del auditorio para tratar de localizar a sus familiares. Él dice que tiene a una sobrina y a una hermana que viven en Fullerton, California. Bueno, él de entrada él dice que él es originario de Tecomán, Colima, pero que esos familiares viven en Fullerton, California. Ellas se llaman Claudia Madrid Moreno y Esmeralda Moreno Paz. Si hay alguien que pudiera conocer a esas mujeres o algún familiar en Tecomán de Efrén Moreno Paz, bueno, hay que comunicarse al 3332-834400, lo repito, 3332-834400, en la extensión 3806, en el área de trabajo social del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información. Aquí tenemos los datos de contacto por si alguien requiere más información al localizar a familiares del paciente. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Bien.
Cambiamos de línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, escuchamos tu reporte, José Luis, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi querido Gris, mi querido Víctor? Es vialidad, tráfico de Halloween. Hoy aquí en Guadalajara está verdaderamente endemoniado el tráfico en la ciudad. Yo no sé si es porque en algunos colegios, en algunas escuelas van a a celebrar el Halloween, porque estoy viendo niños pequeñitos vestidos así, como de monstruos, como de diablitos y todo esto, o no sé qué es lo que pasa, pero sí, el tráfico hoy en Guadalajara está endemoniado. Bueno, déjame comentarte que en este marco, bueno, usted ya lo han de saber, a varias autoridades han anunciado obras viales importantes para aliviar la circulación, para que los carros tengan por dónde pasar. Franje, de hecho, el presidente municipal de Zapopan, lo cual me parece muy adecuado desde mi punto de vista, anuncia 5 nodos viales. Ya sabe usted que el de Juan Gil Preciado y Aviación, Vallarta y Aviación, Servidor Público y Paseo Valle Real, Periférico y Tabachines y Patria y Universidad, ahí donde están pasando muchos carros, es necesario hacer más infraestructura vial para que los vehículos puedan circular, porque están atoradísimos en todas estas zonas. El presidente, el gobernador electo Lemus, anuncia una rehabilitación del Camino Real a Colima que quedaría súper bien si lo hacen precisamente con las intersecciones que lo llevan a convertirse en una ruta alterna de la avenida López Mateos. Incluso a la gente de la Expo Guadalajara anuncia la construcción de 3 puentes peatonales ahí en Mariano Otero y Avenida de las Rosas. Bueno, en medio de todo este marco, platicábamos con la gente de la MIC, de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. Su presidente, Armando Mora Zamarripa, propone, y creo que no está tan descabellado, un distribuidor vial por Avenida López Mateos. Eso es lo que nos comentó recientemente el presidente de la MIC. Escuchemos, por favor.
Ok, es muy necesario hacer de veras un corredor vial, un distribuidor vial. Uh-huh. Es un gran número de vehículos que llegan al periférico y ahí hacen un gran tapón, uh-huh, uh-huh. Porque el distribuidor que existe realmente no da solución completa. Uh-huh. Se necesita hacer bien una ingeniería de tránsito en esa zona para desfogar rápido todos los vehículos. Uh-huh. Si se tuviera ahí un distribuidor vial real, pero distribuidor como debe de ser, uh-huh, que los vehículos no solo los manden a unos cuantos metros por el periférico hacia un lado, hacia el otro, o mismo López Mateos, uh-huh, que tengan una salida mucho más extensa y que ya con carriles de incorporación, de aceleración, eso te aseguro que sí daría una solución inmediata.
Ahí está la propuesta de ese distribuidor vial. Cada carrito con su carril correspondiente, para los que van en el carril derecho no se metan al izquierdo y luego se quieran pasar hasta el periférico, o los que van por López Mateos derechito no se pasen del periférico y tengan que cruzarse todo López Mateos para luego irse, digamos, hasta Plaza del Sol. Ese es un distribuidor vial, ojalá lo tome en cuenta la autoridad. Compañeros, ese reporte que les tengo, ojalá hoy no haya tantos problemas con estos motorizados que están pues ya anunciando que sí llevarán a cabo su rodada de la muerte. Vamos a ver hasta qué punto la autoridad de veras se faja los pantalones para que no se cometan ilícitos como ocurre cada año. Mi reporte, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias por el reporte, José Luis, buenos días.
Adiós.
Hasta luego, José Luis Jiménez Castro, corte y volvemos.
En Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y le vamos a presentar un temazo del que hemos estado hablando todos estos días. Saludamos aquí en la cabina de la Estación de las Noticias al doctor Juan Ángel de Merutis Arenas. Él es investigador del CUAD de la Universidad de Guadalajara y coordinador de una investigación sobre la deshabitación de las ciudades. Pretenden los investigadores del CUAD hacer un diagnóstico en 92 zonas metropolitanas del país, es decir, tienen una tarea mayúscula. No sé por qué se pusieron esa tarea y a cuántos años será, pero sin duda un gran trabajo. Y al doctor Luis Fernando Álvarez Villalobos, investigador también del Departamento de Proyectos e integrante de este estudio sobre deshabitación de ciudades. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
¿Por dónde empezamos? Porque cuando ustedes abordan este tema, hablaron de la deshabitación, hablaron del abandono de viviendas, hablaron de la gentrificación, de los ciclos de la ciudad, del arrendamiento de casas. Platíquenos cómo nace el proyecto y cuáles son los principales avances.
Bien, pues el inicio de todo esto fue una preocupación por ver en la forma en la que la ciudad se está desarrollando, y partimos del hecho de que estamos subutilizando la ciudad en general. con vivienda deshabitada, con el centro, con una gran inversión de infraestructura y de equipamiento que ha tenido, pero con cada vez menos habitantes. Entonces, a partir de pues ese principio que tiene que ver con una eficiencia económica, que es pues lo que subutilizamos, es lo que no estamos utilizando en su máximo potencial, pues arrancamos con esta idea de ver qué es lo que está sucediendo en la ciudad y pues cómo podemos empezar, a partir de entender lo que sucede, a generar políticas públicas que luego nos permitan solucionar el problema. Uh-huh. Así es como arrancó. Tenemos 2 años ya trabajando en esto, y en este proyecto, pues además de profesores e investigadores que estamos aquí, pues se han sumado algunos estudiantes y algunos otros investigadores de otras instancias, de otras disciplinas también, porque es un proyecto que tiene que ser multi e interdisciplinario. Sí.
Van a ustedes a analizar o diagnosticar 92 zonas metropolitanas del país, pero ya tienen la zona metropolitana de Guadalajara al menos muy avanzada. ¿Cuántas viviendas deshabitadas y abandonadas hay en los municipios metropolitanos?
Sí, hay alrededor de 250,000 de viviendas deshabitadas en la zona metropolitana de Guadalajara. Cuando iniciamos este proyecto, aprovechamos una coyuntura que era la reciente salida del censo de población de vivienda, y tenían unos microdatos y pudimos hacer una comparativa entre el censo del 2010 y el censo del 2020 y ver a nivel de manzana qué es lo que estaba ocurriendo en términos de población y vivienda. Esto nos permitió generar unas tipologías del comportamiento de toda la zona metropolitana, y a partir de ahí vamos detectando cuáles son los procesos más importantes que están ocurriendo en el territorio. Es así como el proyecto va teniendo, digamos, un asidero con lo que sucede con la vivienda, ¿no?
Un 250,000, ¿la mayoría en Tlajomulco?
No, son 77,000 más o menos viviendas deshabitadas en Tlajomulco en el 2020, y el resto, Zapopan tiene una gran cantidad parecida a Tlajomulco, pero no toda es vivienda de interés social. De hecho, el problema es difuso. Tenemos deshabitación en asentamientos populares, tenemos deshabitación en zonas centrales, tenemos deshabitación obviamente en vivienda de interés social y deshabitación central. Entonces el problema se complejiza, ¿no?
Y las causas, doctor Juan Ángel de Meritus Arena, que además mencionaba también el despoblamiento de los centros particularmente, ¿no?
Sí, ahí estamos. Cada zona tiene un fenómeno distinto, una causa distinta, que eso es lo que creo que convierte en muy valioso al análisis que estamos realizando. En el centro, por ejemplo, pues las familias que originalmente habitaban ese lugar encontraron en la periferia una posibilidad de continuar con su vida, con su familia. Encontramos cómo también los valores en el suelo empezaron a aumentar, y eso provocó originalmente la salida. Entonces ahí estamos viendo cómo cada vez hay menos vivienda porque cambian de usos de suelo también. La dinámica de la ciudad hace que en lugar de utilizarlos para una vivienda se utilicen para un comercio o para una oficina. Esas casas que pues tenían dimensiones generosas que no tienen nada que ver con las casas que encontramos en las periferias, y pues se empezaban a utilizar de una forma diferente, sin considerar esa posibilidad que creo que sería muy valiosa de tener un uso mixto, es decir, que en la parte de abajo, que es la parte que tiene contacto con pues el flujo de personas, sea o funcione como un comercio, y entonces las plantas superiores pudieran tener esa posibilidad. Entonces, pues en el centro de la ciudad eso es algo que está sucediendo. En el municipio central también nos encontramos como las casas que tenían otra vez dimensiones importantes, pues las familias crecen, los hijos se van, y estamos encontrando, por ejemplo, en este modelo que hemos generado, cómo siguen habiendo en muchos lugares la misma cantidad de vivienda, pero menos habitantes. Eso quiere decir que pues en una sola vivienda, que antes vivían 5 o 6, ya nada más viven 2 o 1, y entonces se está generando la expulsión, ¿no?
¿Hacia dónde se perfila la solución? Porque los gobiernos han intentado, lo digo entre comillas, tratar de comprando de terrenos, haciendo edificios asequibles, pues repoblar el centro, hablando de la capital de Jalisco, pero esa no parece ser la solución. Además son esfuerzos aislados y además limitados, porque inclusive en estos edificios, en el caso de Guadalajara, los proyectos de venta eran para empleados municipales. Entonces, ¿hacia dónde se perfila la solución? ¿Cómo vamos a encontrar la salida a este problema?
Sí, se perfila en múltiples campos. Uh-huh. Así como es diverso el problema, deberíamos atender en su diversidad. Lo primero que nosotros hemos insistido es que el problema está conectado de manera metropolitana. Lo que ocurre en el centro repercute en la periferia y viceversa. Lo que ocurre en la periferia también repercute en el centro. De tal manera que la violencia en la periferia nos lleva al regreso de la gente al centro. Y entonces lo que tenemos que resolver es el centro, y por lo tanto entonces la primera respuesta sería: necesitamos políticas metropolitanas de vivienda. Hemos hecho ya recomendaciones al proceso del PODMET en el IMEPLAN, y han acogido bien el tema, diciendo: este es un tema transversal que hay que tocar y la estructura urbana tiene que ser vista como un problema central. El otro problema es el problema federal. En el régimen en el que estamos en un régimen donde todo mundo desea una vivienda en propiedad, y la vivienda se financia en propiedad. Y la vivienda en renta, pensada desde el Estado, nunca ha aparecido. Bueno, hay pequeños visos. En el caso de Jalisco teníamos el sistema de pensiones, que era de vivienda en renta, y se licitó, se vendió esa vivienda en renta. Nos parece que la vivienda de interés social en renta tiene muchas posibilidades para densificar la ciudad y para atraer a la gente, a los trabajadores cercanos con su fuente de trabajo, que ese es el punto más importante: cómo acercamos a los trabajadores a sus fuentes de empleo, ¿no?
Uh-huh. Además, es el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? El asunto de arrendar vivienda, construir, arrendar, y luego ya se la deja en propiedad a los trabajadores después de 10 años.
Sí, nos parece muy interesante el proyecto que están presentando a nivel federal, porque justamente también está apostando a las reservas que los estados y los municipios puedan tener de nivel central. Sin embargo, todavía tenemos ahí algunos detalles que hay que corregir. El monto, digamos, de la intervención, y aparte el asunto de la entrega en propiedad posteriormente, ¿no? Si seguimos entregando vivienda en propiedad, no podremos controlar el mercado de vivienda en renta ni el mercado de renta en propiedad. Controlándolos, el Estado puede disminuir los precios de la vivienda en renta y la vivienda en propiedad, ¿no?
No hemos hablamos de las causas, pero no de las consecuencias de tener vivienda deshabitada en la zona metropolitana. Y escuchaba en estas explicaciones que ustedes daban que no estamos garantizando a la gente, a la población, a los ciudadanos, a los trabajadores, su derecho legítimo a una vivienda adecuada.
Así es, esta deshabitación tiene muchas consecuencias, muchas vertientes. Entre ellas, pues, es precisamente que no se está utilizando los recursos que de alguna forma como sociedad hemos producido, pero también tiene una consecuencia muy muy fuerte en inseguridad. Una colonia en la que existen viviendas deshabitadas, pues es una colonia que puede ser objeto de ser invadida, por ejemplo. También, pues normalmente no se les da mantenimiento a esas viviendas, y entonces se vuelven un foco de problemas que impactan directamente la calidad de vida de las personas. Además, al tener vivienda deshabitada en el centro y lugares que pues originalmente tenían los servicios, Guadalajara perdió en los últimos 30 años más de 260,000 habitantes que tenían ya solucionada la educación, las escuelas, los hospitales, y sin embargo ahora estas escuelas y estos hospitales están funcionando pues a la mitad de su capacidad, debido a que ya no hay personas que vivan ahí. Y por el otro lado, aquellas personas que se fueron a la periferia encontraron una periferia sin equipamiento, sin infraestructura, y a través del tiempo han tenido que pues ir demandando estos servicios, esta infraestructura, para poder llegar a un óptimo de calidad de vida. Entonces, efectivamente, no estamos ni en el centro ni en la periferia dando esa posibilidad a nuestra población de tener acceso a una vivienda, por lo tanto al derecho que todos tenemos a la vivienda.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa y después del corte regresamos con este tema. Le invitamos a que participe con nosotros en los teléfonos de cabina o en la cuenta de chat.
Bien, tenemos esta entrevista, nos quedan unos cuantos minutos con el doctor Juan Ángel Demerutis Arenas, investigador del CUAD, y Luis Fernando Álvarez Villalobos, investigador del Departamento de Proyectos del CUAD, ambos participando en este estudio sobre la deshabitación de ciudades. Y sí me gustaría conocer algunas de las experiencias que han tenido cuando platican con la gente que vive, por ejemplo, en Tlajomulco, cómo es su vida y cómo es la deshabitación y cómo es la del centro, por ejemplo, de Guadalajara, que ha perdido población.
Sí, la vida es difícil en Tlajomulco. Hay quienes logran anclarse al territorio, se llevan familiares, se llevan, digamos, dos, tres familias, y logran aterrizar en el territorio y permite, les permite vivir, convivir en el espacio. Pero hay quienes no lo toleran y se regresan, ¿no? Entonces tenemos entrevistas a múltiples actores. Un joven dice, yo vivo 2 horas en mi casa y duermo 8 y salgo temprano y regreso hasta la noche del siguiente día, ¿no? Entonces sí, ciertamente yo era muy escéptico con el sistema de transporte de la línea 4, pero a la hora que uno ve que la gente se levanta a las 4:30 de la mañana y ya no encuentra camión, o sea, es una condición que sí requiere una atención especial, ¿no? De la misma manera, los asentamientos populares es un asunto donde la vivienda no acaba de construirse y la vivienda sigue en proceso. La gente la habita a medio construir y entonces, de alguna manera, es otro tipo de deshabitación, una vivienda que está inacabada y la gente invierte desde lejos y hasta que le ve posibilidades se va a vivir ahí, ¿no? De tal manera que la periferia es una periferia en tensión constantemente, ¿no?
El círculo vicioso del que hablábamos en tras bambalinas de la mercantilización de la vivienda se puede romper, es decir, hoy se compra para rentar. Y luego si se generan programas para poder rentar, hay quien finalmente cambia la visión y vuelven a vender y entonces se vuelve a rentar y no termina. ¿Cómo hacer para romper eso?
Bueno, de hecho el círculo vicioso financiero va en incremento porque ¿cómo? Tenemos altísima liquidez a nivel global y eso está impactando todas nuestras ciudades. Solo se puede romper en la medida en que el Estado intervenga y el Estado empiece a ocupar estos espacios para vivienda e interés social en renta, lo que hacía la democracia cristiana en el caso de Europa con muchísimo éxito y que curiosamente con políticas de privatización recientemente en Suecia y en Holanda han perdido también vivienda e interés social en renta. Es Austria el caso el que mejor conserva este tipo de modelo y es un modelo bastante exitoso porque además la vivienda es de altísima calidad, es decir, una vivienda de interés social donde los trabajadores pueden gozar de albercas en calefacción, de gimnasios, o sea, y es una vivienda bastante modesta pero de altísima calidad, ¿no?
Bien, hay varias preguntas del auditorio, no vamos a alcanzar a desahogarlas, pero sí se las vamos a leer para que en el corte nos den alguna respuesta. Les preguntan desde si ven posibilidad de que las rentas bajen porque son sumamente caras, hasta que en Lomas del Mirador y Acua en Tlajomulco hay 400 departamentos abandonados. Lo que no se entiende es que a 500 metros se están construyendo 300 iguales a los abandonados. Son algunas de las preguntas y bueno, sigue llegando la participación del auditorio. ¿Con qué concluimos el tema?
Bien, pues el objetivo de esta investigación es justamente tratar de producir conocimiento, entender cómo está funcionando la ciudad para poder tomar también decisiones fundamentadas con información verídica, información real, y poder generar políticas públicas que puedan realmente ayudar a los habitantes de esta metrópoli a tener un derecho a la vivienda como debe ser.
Sí, el conflicto que nos mencionan en realidad son viviendas que no se terminaron en todo su proceso y entonces las empresas cayeron en
cartera vencida, ¿no?
En cartera, no, las empresas rompieron, ¿de acuerdo? Y entonces obviamente las viviendas quedaron ahí en un litigio por impago de la misma empresa. Y bueno, estos espacios que se vuelven vacíos eventualmente son ocupados y son ocupados por fenómenos ilícitos, ¿no? De tal manera que ese es otro fenómeno que también ocurre en la periferia, ¿no? Bueno, cuando dice Griselda, ¿cómo concluimos? No concluimos. Yo creo que el tema sigue abierto y es un tema que todavía nos falta mucho por entenderlo y por es puntualizar acciones de política que podríamos hacer.
Muy bien, pues enhorabuena por esta investigación y muy agradecidos con la entrevista.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Nos vamos. Gracias.